Puerto Base. El programa de la FEMPINRA, donde los protagonistas son las y los trabajadores marítimos, portuarios y navales.
Como es habitual los martes, le damos la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Juan Manuel Martínez Chas. ¿Cómo estás, Juan?
Hola, ¿cómo estás? Saludo a todo el equipo y toda la audiencia de Puerto Vasco.
En salidas anteriores hablábamos de la necesidad de generar políticas salariales en la República Argentina, porque mucho se habla de la cuestión de la inflación, pero claro, uno ve que hacen falta, más allá de el desarrollo de estrategias que tengan que ver con la contención del aumento de precios, una política integral que contemple el control y el disciplinamiento de las grandes corporaciones que aumentan los precios de los alimentos, por ejemplo, o de los insumos que se necesitan en la Argentina para producir, en función de lo que representa el valor del dólar, y también una política salarial que esté imbrincada en el mismo hecho. Entonces esto nos lleva a sintetizar que lo que está faltando es una política integral, ¿no?, en torno al salario, no solamente para protegerlo, sino para darle el valor que necesita para tener poder adquisitivo, pero también para que mejore la calidad de vida de las y los trabajadores.
Sí, obviamente. Y los trabajadores argentinos en moneda extranjera, digamos, para tomar un parámetro que se toma en Latinoamérica, quizás sea una de las más bajas. Salario promedio, no estamos hablando de los sectores mejores tirados al comercio exterior, digamos, el salario promedio está por casi por debajo del nivel de pobreza. Esto es un problema político, un problema gremial, un problema social, ¿no? Uh-huh. Creo que hablábamos con vos el hecho de que pensar que la no debe tener, obviamente hay varias cuestiones que analizar. La primera es pensar que con esta estructura económica concentrada le vamos a ganar en inflación en las paritarias es una entelequia. Uh-huh. ¿Mm? Me parece que es un tema que no resiste el menor análisis. Entonces, nos vamos a pasar subiendo el salario nominalmente, pero el poder adquisitivo del salario, si no contemplamos esas cuestiones que vos venías hablando recién, comenzar a intermediar en las cadenas fuertemente para ver de qué manera se producen las distorsiones económicas que hacen que el bolsillo de los trabajadores, que fundamentalmente está vinculado al consumo de las herramientas básicas de subsistencia, ergo alimentos, vamos a tener un problema importante. Nosotros estamos viendo en este tiempo cómo está bajando la tasa de actividad. Uh-huh. ¿Mm? La tasa de actividad está bajando. El empleo que se genera es un empleo precario. Precario que no significa solo informal. No estoy hablando de trabajo informal, porque por ahí a veces hay que precisar conceptos. Cuando uno habla de trabajo informal, habla de trabajo no registrado. Nosotros estamos generando trabajo precario, esto es, trabajo sin las condiciones de seguridad, con exceso de la jornada laboral, un salario que se registra por media jornada cuando en realidad se trabaja en jornada completa, y con salarios que hacen, como hemos dicho también en alguna oportunidad en estos micrófonos, que hoy trabajador y pobreza sean sinónimos. Uh-huh. ¿No? Por lo tanto, ese sector se está expandiendo. Este proceso lo que está logrando es la expansión de la precarización del trabajo. Uh-huh. Y esto es un fenómeno que no es argentino, pero que en Argentina, por la composición del sector empleador o del sector patronal alimenticio, se profundiza. Bueno, adquiere ribetes muy importantes. Entonces, me parece que si no se van las verdaderas causas de esta distorsión, vamos a estar en problemas. O sea, tenemos que intervenir en las cadenas de valor. Esto es, tenemos que crecer. Yo estoy de acuerdo con tenemos que crecer, pero también tenemos que ver de qué manera las cadenas de valor o los distintos sectores distribuyen el producido entre los diversos sectores, el capital y el trabajo. Probablemente en este momento de aquel 50-50, uh-huh, que después pudo haber sido un 60-40, hoy probablemente estemos en términos relativos mucho menores de la participación del salario en el Producto Bruto Interno. Y eso está dando nota de un sistema tributario y un sistema de distribución del ingreso, que no es el ingreso per cápita, no es lo que, como dicen algunos economistas, no es que, bueno, este año Argentina produjo tres pollos y se lo llevaron uno cada uno, sino que hubo una parte que está comiendo dos pollos y medio y otro que no llega a comer medio. Entonces, digamos, estamos en un sistema que está regresivo, y que es regresivo, digo, es regresivo a nivel mundial, porque también tiene que ver con que el empleo que se produce es más precario, cada vez se produce menos empleo, ese empleo que se produce es en los sectores de servicios mal pagos, y tiene que ver con una nueva etapa del capitalismo, uh-huh, que no es un capitalismo industrial ni productivo, sino que es lo que está llamando en Europa en este momento un capitalismo financiero, el capitalismo rentista, ¿no? El capitalismo que, de alguna manera, el dinero se pone al servicio de no generar bienestar o productos para el bienestar de la gente, sino que el dinero se pone al servicio de generar más dinero. Uh-huh. Y eso, obviamente, beneficia a unos pocos.
Ahí también hay una cuestión de conceptualización que tiene el progresismo, ¿no? O parte de la socialdemocracia, sobre todo en la Argentina, y aquellos que están dentro de la estructura del Frente de Todos, digo, porque lo que se discute de alguna manera es si el equilibrio tiene que ser entre el mercado público o el mercado privado, y no precisamente en esta distribución de la que estabas hablando entre capital y trabajo, por lo cual desaparece la figura del trabajo como centralidad de la cohesión social y de la organización también social, ¿no? Y ahí hay una cuestión conceptual que de alguna manera también va distorsionando esto que venimos hablando, porque para dar se pretende dar respuestas a situaciones nuevas, entre comillas, con viejas recetas. El keynesianismo o el desarrollismo no surgió como una respuesta al neoliberalismo. En realidad fue una demarcación de reforma frente a lo que postulaba el comunismo en un contexto de producción determinado. Ahora, ese mundo, como bien decís vos, ese mundo de trabajo prácticamente ha sido barrido. Entonces, aplicar recetas desarrollistas que busquen el equilibrio entre mercados y no entre capital y trabajo implica un problema también a la hora de hacer una lectura política, económica y social de lo que está pasando en la Argentina.
Mira, viste la tecla. No hay keynesianismo posible en esta estructura del capitalismo hoy a nivel mundial. No es posible. Uh-huh. Es posible. Era un proceso de posguerra que tenía que ver con otras cuestiones, pero hoy la composición del capital globalizado financiero, este tipo de respuestas es insuficiente, es una gota contra un mar de fondos de inversión que pasan por el mundo y que pasa por el mundo generando más pobreza y una concentración económica cada vez más fuerte. Digamos, lo que estamos alimentando es un proceso de disgregación de la sociedad mucho más importante, y un aumento de lo que ahora se han dado a llamar, algunos economistas hablan, el precariado, como una nueva clase social, que está compuesta no solo por personas que están fuera del sistema, sino algunas que están adentro del sistema siendo explotadas. Y bueno, evidentemente tiene esa profundidad el tema. No podemos tomar las recetas de posguerra en este contexto, que es absolutamente distinto, de un capitalismo que es un capitalismo de las finanzas, de un capitalismo de la producción. Así que yo coincido básicamente con lo que estás diciendo, ¿no? Y además los números lo demuestran, ¿no?
Además, en este contexto, y sumando a esto que venimos charlando, Juan Manuel, claro, tenemos la injerencia de una nueva forma de trabajo que tiene que ver con el trabajo de plataformas, con el empleo digitalizado, que va modificando no solamente las relaciones sociales, sino las relaciones económicas, porque en muchas partes del mundo este trabajo no está legislado, e implica también una deformación del sentido del trabajo, ¿no?
Absolutamente, y creo que el que no interprete que estamos ante una nueva forma de relacionamiento, y yo también le quiero el movimiento obrero también para que digamos demos nuevas respuestas a una realidad que es absolutamente distinta y que no entra en las concepciones de que con una política de negociación colectiva vamos a salir de esta cuestión. Y me parece que tiene que ver con lo que acabas de decir. Este capitalismo financiero y de plataformas, de esto de la economía colaborativa, que en realidad no tiene nada de colaborativo, sino que es una, cuando se trata de justificar una injusticia se colocan palabras bonitas. Me parece que tiene que ver con esta manera de justificar esta situación. Y por otro lado, lo que vos hablas del pobrecismo en América Latina, yo no creo que sea un problema del frente de todos, es un problema de dos. El problema a nivel mundial es un problema de la socialdemocracia, porque luego de Margaret Thatcher, de la derecha más recalcitrante, tuvimos una segunda era de domesticar a la socialdemocracia con lo que vos recordás se denominaba la tercera vía.
Claro.
Tony Blair en Inglaterra. Podemos nombrar a Bill Clinton en Estados Unidos, representantes de los grandes capitales. Gerhard Schröder, el canciller alemán. Entonces, esa nueva socialdemocracia, la verdad, que no tenía casi diferencias con el neoliberalismo o con los partidos conservadores.
Claro, porque la matriz...
partido laborista es el partido de los trabajadores o laborista inglés, cada vez dejó de representar menos a los a quienes trabajan, ¿no? Y se mostraron más cerca del gran capital y fundamentalmente del capital financiero internacional, ¿no?
Claro, porque no cambian la matriz de fondo, ¿no? Uno piensa que en términos de poder profundizar en el análisis, por ejemplo, no se tomó como una experiencia decisiva lo del 2001, ¿no? Se buscó recomponer la normalidad y en esa normalidad lo que se trató de sostener es al capital antes que a los sectores populares. Pero si uno repasa, más allá de lo que implicó el 2003 para la Argentina y los cambios que se fueron produciendo, que tienen que ver no con un cambio de matriz, pero sí con por lo menos tratar de instalar un estado de bienestar, digo, lo que se dejó de lado también es el surgimiento de la economía popular, que no fue una economía de coyuntura, sino que fue una economía que surge a partir de la crisis y que implicó, por un lado, la reorganización de los sectores populares que estaban descartados por el sistema y se volvieron a meter en el mismo de una nueva forma, y por el otro lado, esto implicaba también la construcción de poder popular que no se tuvo en cuenta tampoco en todo este proceso, ¿no? Que va desde el 2001 hasta la fecha y por eso se lo sigue soslayando y no se lo tiene como también una matriz productiva que puede servir para fortificar el concepto de la economía social que impulsaba el peronismo.
Sí, y bueno, quiero ver esta matriz. No se entendió lo del 2001. Argentina no entendió lo del 2001 y el mundo no entendió lo del 2008.
Claro.
La quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Uh-huh.
Pero fíjate que ahí.
Perdón, mi deficiente inglés, pero
sí, sí.
¿Cuál fue el salvataje?
Fueron a los bancos
en este momento. Para los bancos.
A los bancos y al sistema financiero.
Exactamente.
Obama se reunía con los tipos que generaron la crisis en Estados Unidos.
Y no salvaron el sistema. Mira. Estoy analizando algunas cifras de un libro que no voy a pasar. Se llama la corrupción del capitalismo, ¿no? Gurd Streitner dice que las empresas gastaron en 2014, esto tiene dos o tres años este libro, cuatro o cinco años, mucho más de 3,000 millones de dólares en pago a plataformas digitales y a los realizadores de tareas que trabajan a través de ellas, según un informe el estudio de Análisis Industrial de Estados Unidos. La actividad más corriente la resumió Ot Baramipur, que es director general de una de estas plataformas, que recluta realizadores de tareas. Fíjate vos, ¿no? No son más. Se reemplazó la palabra trabajador por realizador de tareas. ¿Eh? Fíjate vos lo que el lenguaje significa. Y este hombre dijo a Associated Press: puedes contratar a 10,000 personas durante 10 o 15 minutos, en cuanto han terminado esas personas, sencillamente desaparecen. Terminaron. Nunca fue más barato despedir.
Claro.
Nunca fue más barato. Entonces, digo, si no entendemos, si no desmantelamos esa concepción donde claramente el trabajo dejó de ser la herramienta aglutinante, me parece que lo demás, como vos decías recién, van a ser solo cuestiones de cuentagota. Y ahí, como vos planteás, la economía popular, la economía social, como una gran alternativa, no porque todo sea lo mismo, sino como la posibilidad de fundar un mercado, llamémoslo mercado, llamemos, si querés, hasta un nuevo capitalismo, pero basado en otros valores, con claro, otros conceptos distributivos. Entonces, no con las parodias de que nos queremos, digamos, que queremos asumir, cuando en realidad la cosa está pasando por otro lado, ¿no? Absolutamente por otro lado.
Está claro, Juan Manuel, y me pareció muy interesante la charla en torno a esta cuestión que es esencial discutir también, porque a veces nos enfrascamos mucho en discusiones secundarias y no estamos discutiendo lo de fondo, ¿no? Y lo del fondo tampoco, pero digo, me parece que se ha perdido demasiado tiempo y la política enroscada en el frente de todos pierde demasiado tiempo en peleas muy secundarias y los problemas no se están solucionando, y lo que ya se demanda desde la actualidad es un cambio estructural. Bueno, habrá llegado el momento de que los sectores populares también presionen de abajo hacia arriba para que estas voces se puedan escuchar y esta discusión se pueda imponer también. La vamos a seguir el martes que viene, ¿te parece?
Seguro, y en estas cuestiones la vamos a seguir, y en estas cuestiones nosotros tenemos que interpretar muchas veces y pensar por qué algunos populismos, que muchas veces no son de izquierda, sino son de derecha, recogen tantas adhesiones. Quizá no estaremos representando a la clase trabajadora.
Interesante esto para analizar a fondo. La seguimos el martes que viene, Juan Manuel. Gracias.
Gracias, Gustavo. Un abrazo a todo el equipo de la audiencia.
Abrazo. Así pasó por Puerto Base el abogado laboralista, doctor Juan Manuel Martínez Chas.
Para resistir al capital, Comunicación Nacional, Puerto Base, Periodismo de la Periferia.